el Día Mundial de la Radio y con los chicos queríamos dar espacio a esta preciosa celebración que también es la vuestra. Os abro los teléfonos 900 50 60 06. ¿Qué papel ha desempeñado la radio en vuestra vida? Nuestra primera contertulia esta mañana, una señora de 96 años que nos ha hecho sonreírnos con su memoria de la radio, hablaba, por ejemplo, de Bobby de Glané, maestro de locutores y la voz más popular de la radio española de la posguerra.
Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se grabe, porque hasta las grabaciones se estropean.
Era Bobby de Glané, cuya fama llegó al extremo de que llegó a recibir 35.000 cartas diarias. Y en 1962, la revista Correos lo definió como el usuario número uno del correo español. Los locutores eran famosísimos en una época en que evidentemente la televisión prácticamente no existía a efectos de información, muy poca gente disfrutaba de un aparato y los programas se hicieron popularísimos. Un clásico en la programación durante décadas fue la sección de peticiones del oyente, donde se solicitaban discos dedicados.
Peticiones del oyente. Un programa del Club de Oyentes de Radio Intercontinental de Madrid. Peticiones del oyente.
Ahí lo tenemos. Y cómo no hablar de doña Elena Francis, que desde 1947 hasta 1984, que se dice pronto, ¿eh?, prácticamente 40 años, fue una cita cotidiana de la audiencia de radio en un consultorio popularísimo. La gente pensaba realmente que doña Elena Francis existía, pero se trataba de locutoras diversas que prestaron su voz a Elena. La primera fue María Garriga, sustituida luego por Rosario Caballé. Detrás había toda una redacción. Sin embargo, la más popular fue la locutora Maruja Fernández. Vamos a oír un poquito de doña Elena Francis.
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas.
Ahí estaba Elena Francis. ¿Y qué me decís de los anuncios? La publicidad, desde luego, tenía un encanto especial en la radio en los años 40 y 50.
Mi lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedosa me ha quedado. ¿Por qué? Hemos usado nariz el borreguito.
¿Qué es nariz?
Es nariz algo inaudito, para dejar bien lavada la prenda más delicada. Es nariz el borreguito, me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedosa me ha quedado. ¿Por qué?
Noris del borreguito, flipa. Un género propio de la radio fue muy querido, la radionovela. Durante muchos años se paralizaba la vida del país cuando sonaba la sintonía en la radio y una de ellas, popularísima, Amarrosa, que consagró a Guillermo Sautier Casaseca como el mejor guionista de seriales.
La
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca.
La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas.
Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española.
Con Julio Varela.
Ama Rosa. Nos decía Nacho Abad, hablando del Día Mundial de la Radio, que se está celebrando hoy, que recordaba momentos épicos de la radio en que el medio había sido imprescindible, entre otros la retransmisión de ese golpe de Estado, el 23F, que marcó un hito de la radio española. Millones de ciudadanos siguieron el curso de los acontecimientos con los transistores pegados al oído.
En estos momentos,
se ha oído un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando
el momento en que Tejero entraba en el Congreso de los Diputados, que era narrado en directo, qué barbaridad. No sé si José Miguel Gaona escuchó estos momentos, no sé si estabas en España.
Sí, claro, estoy en España porque soy español, pero realmente aquella historia fue brutal. Es decir, todos los seguimos en la tele, en la radio, todo el mundo estaba pegado, era una más, bueno, es una edad de oro. Y siempre, fíjate que algo siempre me ha llamado la atención. A pesar de que la radio, obviamente, en cuanto a medios de comunicación, aunque es posterior también, lógicamente, al periódico, pero es muy, muy antigua, fíjate que no ha perdido el estar de moda. Es decir, recuerdo cuando salieron las televisiones, recuerdo porque he leído las hemerotecas, la gente hablaba de que la radio ya iba a desaparecer.
Que
pues
se acababa.
No ha desaparecido.
Sí. Cuando yo empecé con 22 años. Sí.
Sí, esto está acabado, ya no tiene solución. Luego salió las radios digitales y ha seguido creciendo y creciendo y creciendo.
Bueno, y sobre todo ha desplazado a los otros medios en el sentido de que la tele se ha reducido en buena medida a espectáculo, tiene en ese sentido pues mucha menos credibilidad para lo que se refiere a la información y la prensa ha sido desplazada por la red, por Internet. Ahora el papel está trasladándose a las páginas web de los periódicos, ¿no? Pero ahí también tenemos nosotros mucha potencia a la radio. Fíjate que somos uno de los 10 medios más leídos en España, en nuestra web, en cope.es, o sea que verdaderamente, en ese sentido, la radio se ha constituido en el gran centro de información y tiene un futuro con el soporte digital y en los móviles verdaderamente espléndido. ¿Qué cosas, eh? ¿Cómo se da la vuelta a la tortilla?
¿Tú sabías, Cristina, por ejemplo, que hay estudios que comparan radio y televisión a nivel de tomografía y emisión de positrones, que lo que mide es la actividad cerebral, y con la televisión cae en picado, pero con la radio, como tienes que ir imaginando y tener una actividad cerebral importante a la hora de traducir lo que vamos diciendo muchas veces en cuanto a imágenes, situaciones, incluso hasta paisajes que se pueden radiar, el cerebro presenta mucha mayor actividad. Entonces, a las personas mayores y a aquellos que están cuidándoles, les recomiendo que más que ver la televisión, que uno acaba mirándola que no viéndola, escuchen la radio.
Bueno, yo recuerdo el caso de un enfermo, de una enferma, creo, que se encontraba en un coma profundo y que escuchando la voz de Carmen Jara en la radio volvió a recuperar la conciencia. No te digo más la influencia que la radio puede tener en la vida de las personas y en su cerebro. Voy a saludar justamente a José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola y uno de nuestros contertulios aquí en la tertulia de chicos de fin de semana. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días. He venido aquí intentando encontrar una pasarela feminista, pero siento deciros que no he encontrado ninguna y estoy muy triste, tremendamente triste.
¿Has tenido que utilizar una pasarela machista?
Sí, sí, me he visto, además estoy sosteniendo un lápiz machista también, porque supongo que es machista porque es negro y termina en punta, no lo sé, tampoco lo sé,
sí, lo llevaré sí, fálico, a un comité. Fálico, lo que lo es un lápiz
sí, claro,
fálico.
Claro, claro. Muy buenos días.
Dios, Dios santo, ¿cómo estamos? De verdad, nos estamos quedando tarados todos, ¿eh? Y habrás echado leche de una vaca femenina esclavizada en el café, claro.
Exactamente, sí, 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 absolutamente. Esclava, una esclava del machismo consumidor de leche. No sí, sí. Lo sé, ya no sé bueno, qué pues decir, francamente.
Yo me he tomado un huevo duro esta mañana. Bueno, ya acá bueno, en sus comentarios que si
oh
no
la bueno, bueno, hasta aquí podíamos llegar. Voy a dar un golpe en la mesa como directora de esta tertulia de fin de semana. Hasta aquí podíamos llegar. Bueno, José
a
Manuel
mí,
Aguilar,
a,
bromas aparte.
A mí me tener que permitir una cuestión y yo voy a hablar de mi abuela. Yo voy a hablar de mi abuela paterna que me enseñó la radio, si me permitís. Yo
por
me
favor.
Quedaba todos los sábados con mi abuela, al cuidado de mi abuela, porque mi padre trabajaba y mi madre tenía que irse a cuidar a su madre, a mi abuela materna. Y mi abuela me ponía el desayuno muy tempranito, a eso de las 7:30, a las 8:00 a.m, y me quedaba con ella en la mesa camilla, escuchando Radio Hora de Radio España en onda media, que eso es uno de mis recuerdos. De hecho, lo tengo grabado porque hay archivos de estos en YouTube, lo podéis encontrar, a los oyentes lo pueden escuchar. Estamos hablando de hace pues cerca de 50 años, en donde te daban las noticias y te decían la hora. Esos son mis recuerdos más infantiles mojando galletas en Colacao. O sea,
bueno.
Y todo eso es mi infancia y eso es una de las cosas más bonitas y más tiernas porque me hacía escuchar la radio, me hacía escuchar las noticias. Y hablábamos de las noticias y de la radio. Estoy hablando de una señora andaluza, vestida de negro, con roete, con limitada su formación, pero que se me hacía que escuchara las noticias y que yo supiera de qué iba el mundo. Fijaros lo que es para mí el principio de la radio.
Qué bonito, qué bonito, qué bien
sí,
lo has
sí,
contado,
sí, para
José
mí es
Manuel.
Mi abuela.
Me vais a permitir que salude también a Jano García, es economista, es escritor, es el tercero de nuestros colaboradores en esta tertulia de chicos en esta temporada. Jano, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Feliz día de la radio. ¿Qué te viene a la cabeza?
Pues yo la radio, mis primeros recuerdos fue cuando yo vivía, bueno, mi familia vivíamos a media hora más o menos de Valencia, y mi padre por las mañanas siempre sintonizaba esta casa, a las 8 de la mañana, y fue a partir de ahí cuando yo empecé a interesarme, en realidad tendría 11 años, no tenía mucho más. Empecé a interesarme por la política, la economía, porque veía a mi padre indignado con las noticias que se daban, y yo no sé, esto tiene que ser apasionante, ¿no?, porque si produce este efecto en mi padre, y por las tardes me recogía a mi madre, que es la que nos llevaba a casa, y escuchábamos a ti, Cristina, tú estabas por las tardes.
¡Ah!
Estábamos hablando hace muchos años, pero tú estabas por las tardes.
Pues hace 10, porque hicimos 10 años, este equipo y yo hicimos, Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, 10 años la tarde, y estamos ya en el 10º año, ya lo hemos pasado en el fin de semana.
Pues yo te hablo de más incluso. Entonces estábamos por las tardes, volvíamos siempre sintonizando esta casa, y esos son los primeros recuerdos, y nunca más abandoné la radio, siempre sigo escuchando por las mañanas. Es verdad que ahora con la tecnología, ese nuevo formato que son los podcasts, que uno puede escucharlos cuando quiera, no los sintonizas a la hora, pero sigo teniendo esa costumbre de escuchar a ver qué se dice en la radio, porque como comentabais, es verdad que la radio no se presta al show, entonces pues es mucho más serio. Yo de hecho las elecciones, por ejemplo, siempre las sigo, pongo la televisión, la silencio y pongo la radio. Para ver qué van diciendo por
claro,
ahí. Pero sí,
claro.
Sí, fue
sí,
cuando comenzó.
Es un medio que permite muchísima familiaridad, que permite diversión, pero que no se constituye ahí en una pérdida de tiempo, ¿no? Vamos a ver en este tema de las nuevas generaciones, porque claro, estamos hablando de cosas antiguas, ¿no? Oíamos a esa oyente al principio del programa de 96 años, todos nosotros que estamos en la cincuentena recordamos nuestra infancia con la radio, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Bueno, nuestro equipo ha salido a la calle y ha hecho una encuesta para saber si oyen o no oyen radio y por qué.
Generalmente para escuchar música en el coche.
Lo que me gusta de la radio más que de, por ejemplo, en general de internet y tal, de ver las noticias, es que en la radio se nota que lo están contando personas.
A mí la radio me gusta mucho, principalmente porque me recuerda muchísimo a cuando éramos pequeños y mi madre ponía todas las mañanas la radio, y como la música de entrada siempre es la misma, cada vez que lo escucho me recuerda a eso.
Me informo de las noticias por otro medio, que es más accesible y más cómodo para mí, que son las redes sociales.
Suelo preferir música, en especial suelo poner Rock FM. También de vez en cuando hay algún evento de actualidad, como las elecciones catalanas, pues también me gusta escuchar de vez en cuando la COPE.
Yo no escucho la radio principalmente porque si la escuchara sería para oír música y existen otras plataformas que me ofrecen el mismo servicio.
Bueno, esa es la opinión de los oyentes, que efectivamente en las franjas más juveniles pues tiran de Rock FM, de Megastar, de Cadena 100, de tantas cadenas musicales que son también en muchos casos de este grupo COPE, pero que curiosamente tan pronto tienen una hipoteca y llegan a los 30 años, tacachán, se vienen a radio convencional y empiezan a hacerse absolutamente devotos de Herrera, de Espósito, de Pilar Casado y de Fernando de Haro y, por supuestísimo, de nuestro maravilloso equipo de deportes. ¿Cómo veis el futuro de este medio? José Miguel hablaba antes de este cambio que se ha dado, que ha puesto a la radio en primera fila. José Manuel, ¿tú qué crees que va a pasar?
Pues mira, hay dos cuestiones. Yo no le veo mucho futuro. Como comentaba antes, Jano, hay muchos problemas a nivel de medios y de credibilidad, y ustedes, la radio, no están contaminados por ese fake news, por esas falsas noticias, como está hipercontaminado la televisión o los medios incluso de prensa escrita. Y luego hay otra cuestión. La radio ha cogido una doble vida con el podcast. Es decir, yo cuando quiero hacer deporte me bajo un programa de radio de mis favoritos y es una segunda vida al programa de que Cristina ha emitido por la mañana. No he podido porque he tenido un viaje, porque he tenido una reunión, porque he tenido cualquier complicación, pero puedo coger ese programa y seguirlo y estar al día con ello. Lo que me parece que estamos hablando de un medio absolutamente vivo que ha aprendido a adaptarse a las nuevas tecnologías y que además se está ampliando.
Claro, por ejemplo, hablábamos antes de cómo han prohibido en Gran Bretaña el término leche materna de la seguridad social. Bueno, pues te vas al podcast y ahí tienes esa noticia que nos daba Paloma García Ovejero. O si hablábamos de pasarelas machistas o hablábamos de que han pillado con las manos en la masa a los de Podemos, ¿no? Que desviaban dinero de las campañas electorales y está en el editorial del programa. Pues eso ahora mismo lo puedes tener calentito si te metes en cope.es. Jano, ¿tú cómo ves el futuro de la radio?
Yo creo que la radio tiene ahora un papel mucho más importante que lo tenía incluso hace unos años, porque es verdad que la televisión se está enfocando cada vez más simplemente al puro show y al puro espectáculo y al entretenimiento. Es cierto que la radio, ahora mismo con los podcasts, y comentabas muy bien, ahora alguien que se haya perdido la editorial de esta mañana, a lo mejor esta noche lo puede escuchar, es verdad que eso hace que exista mayor competencia. No es como antes, que antes, digamos, tenías X radios y era escuchabas una o escuchabas otra. Ahora se abre ese nivel de competencia, pero yo creo que la competencia siempre es bueno porque hace que las radios convencionales tengan que trabajar todavía más y mejor, ser todavía más rigurosos, todavía ser más serios, porque compiten contra multitud de personas, muchas de ellas anónimas, que también están en esas plataformas en las que uno puede descargar los podcasts. Entonces yo creo que la radio, en ese sentido, lo que es la información y seguir teniendo esa imagen de ser un medio serio y riguroso, yo creo que la va a reforzar con el paso del tiempo.
Efectivamente. Pues nos vamos a despedir en este Día Internacional de la Radio de José Miguel Gaona, de José Manuel Aguilar y de Jano García, que aquí en la tertulia de chicos hacen la mejor radio de fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas
a los
gracias,
dos.
Gracias, Cristina.
A los tres, perdonad. Nos vamos a las noticias.
Hasta luego, gracias.